por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy viernes 6 de junio del 2025. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Así es, estamos en YouTube como Colombia Digital. Ya lo veo aquí, ya acabo de abrirlo. También estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook para que repase nuestras notas y tenemos habilitado el 70030303 para que usted, ya sea a través de nuestra plataforma de WhatsApp o a través de la transmisión de YouTube, me cuente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención en esta tarde de junio. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer algunos de los comentarios que ustedes amablemente me están compartiendo aquí en la plataforma de WhatsApp. Y dice así, veo la foto y es don Eduardo, si no me equivoco. Ya ahorita verifico el nombre. Sí, es don Eduardo Jiménez Monje. Buenas tardes, doña Evelyn. Sabiendo el alto grado de educación que tiene el pueblo costarricense, ¿soportaría tener un presidente por 4 años siendo un monigote, seguro, de dos personas con sueños de autócratas autoritarias como el presidente y la diputada Pilar Cisneros? Dice así. ¿Soportaría o no soportaría don Eduardo? Porque don Eduardo es muy crítico. Ok, vamos a ver, viernes de presas, como todos los viernes, sí, sobre presas, vamos a hablar precisamente hoy, vamos a hablar acerca de este tema tan relevante. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupa que el dinero de las universidades se usa para pagar altos salarios y no dar oportunidades a la gente, me dicen por aquí. El tema de las universidades, recordemos que se está discutiendo precisamente el tema también del FES, el presupuesto que se le va a asignar, que le va a asignar Hacienda a las universidades. Presos en las presas, me pone aquí una persona que nos escribe al 70030303. Y es así como vivimos, presos en las presas, en un país relativamente pequeño, con no tantos metros cuadrados como para no haber podido encontrar una solución. Nos gastamos la vida, la energía, el combustible, el dinero y el tiempo en las presas. Ya en el área metropolitana, ni se diga también fuera de San José, no hemos podido como país diseñar una estrategia a largo plazo. No hemos puesto las luces largas en el problema de las presas. El congestionamiento vial es una situación de un día sí y el otro también. En Costa Rica nos cuestionamos, ¿cuándo irán a terminar? ¿Cuándo realmente se irán a terminar las presas? Pero la solución no es tan simple. Hay apuestas de los gobiernos que van y que vienen, pero son apuestas aisladas que cada 4 años se renuevan, se desechan, vienen otras, dicen que no sirven. Y en fin, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el carro? ¿Cómo nos transportamos? ¿Andamos en bus? ¿Hay seguridad? ¿Andamos en tren? Dicen que hasta junio hay presupuesto. ¿Un metro? No hay. ¿Una alternativa? ¿Un tren eléctrico? No hay tampoco. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de presos en las presas.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde al ingeniero Jaime Allen. Él es vocero de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de Infraestructura del Transporte de la ANAME de la Universidad de Costa Rica, y al ingeniero Federico Villalobos, consultor internacional en infraestructura. Don Jaime, don Federico, gracias por estar aquí, don Jaime.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Presos en las presas, es así como he titulado el programa del día de hoy. He relatado más o menos la fotografía de nuestro país, un país no tan grande como para no haber encontrado una solución, el congestionamiento vial cada día mayor, la flotilla vehicular crece y crece, y cada gobierno de turno sale con una nueva iniciativa que luce atractiva, pero que se sostiene 4 años, o si sale reelecto un gobierno, pues se extenderá a 8, pero con 8, la verdad es que las luces largas no alcanzan. Si yo les pidiera a ustedes apuntar en la médula del problema, ¿cómo me la podrían ustedes, que son ingenieros y muy específicos, apuntalar? Federico. Economista, Federico, tiene usted razón, consultor.
Mucho honor. No, vamos a ver, diría, tenemos una dependencia del vehículo exclusiva, diría yo. O sea, hemos orientado todo nuestro desarrollo a depender exclusivamente del vehículo. Y eso uno lo ve, bueno, en el comportamiento nuestro y en las políticas públicas. Hoy, de hecho, hubo un titular en un medio escrito que decía que Incofer necesita millonaria inversión para poder sostenerse.
Sí, dicen que tiene presupuesto hasta junio.
Ajá. Pero esa millonaria inversión son 2.500 millones de colones, que son 5 millones de dólares. Eso, tal vez dicho muy así, muy en simple, eso se lo come un sobrecosto de un proyecto carretero todos los fines de semana, ¿verdad? Cuando uno busca una noticia, circunvalación, 15 millones más, el otro una adenda por aquí. Y yo digo, ahí no nos duele, ¿verdad? Pero cuando hablamos de transporte público y de invertirle al transporte público, nos la pensamos, no tenemos el dinero. Pero ahí uno podría pensar, ¿qué podría ir haciendo Incofer ahorita como para ir mejorando mientras esperamos a ese gran proyecto que tenemos ya algún tiempo, digamos, dándole tiempo del tren metropolitano? Pero podríamos ir mejorando el equipo, mejorando estaciones, ampliando el tren a sábados y domingos, por ejemplo. Eso es presupuesto, pero de nuevo, nos duele muchísimo. El Incofer tiene un presupuesto anual que ronda 10 millones de dólares, más o menos, para hacernos una idea. Conavi en carreteras, con proyectos nuevos y proyectos de mantenimiento, ya eso es una historia aparte, 400 millones de dólares el año pasado. Digo, es una historia aparte porque lo que se dedica a mantenimiento es poco, pero son 400 versus 10. Y cuando decimos nos faltan 5 más para que el tren funcione, nos duele. Y es importante recordar, uno ve todas las grandes ciudades, por no decir todos los sistemas de transporte público, cualquier persona se puede meter y hacer el análisis. Nueva York, Madrid, París, Tokio, todos dependen del transporte público subsidiado. Eso es un hecho, ¿verdad? Entonces, claro, hemos, así como cuando hablamos de matriz energética, en el tema de transporte dependemos exclusivamente del vehículo. Nos olvidamos que hay otros temas que ahorita podemos hablar. De transporte público, transporte peatonal, ¿verdad? Y no es que vamos a depender de uno solo, sino tener alternativas para movilizarnos, porque uno lo mira, y con esto termino, uno lo mira en las calles, no solo, digamos, ahorita, que todos los que nos escuchan están en una presa, sino vaya a cualquier barrio, cualquier residencial, a cualquier zona del país,
sí.
Hay 2 filas de carros parqueados, como 3 carros en cada casa, uno llega a un centro comercial, el mayor espacio es para los vehículos. Claro, entonces vivimos en la ciudad de los vehículos, ya no hay espacio para más.
Para la
eso,
gente.
Sí, eso no quiere decir que no haya que invertir en carreteras y que faltan temas importantes en carreteras, pero creo que el tema central es que hemos dependido exclusivamente del carro y todos los desarrollos se van orientando al carro, ¿verdad? Tanto que hoy tenemos una ciudad central, digamos un centro del país que se pierde población, San José, pero al mismo tiempo residenciales en Grecia, residenciales en Paraíso, residenciales en Naranjo. Claro, eso nos va haciendo todo un tema muchísimo más difícil de movernos, ¿no? Entonces, de poco a poco hemos ido creando un problema del cual va a ser, digamos, nos va a tomar tiempo salir también, una dependencia total del vehículo.
Gracias. El economista Federico Villalobos, consultor internacional. en infraestructura. Ingeniero Jaime Allen, usted, ¿cuál señalaría que es la médula principal del problema?
Bueno, complementando lo que mencionaba Federico hace unos momentos, hemos tenido una expansión urbana descoordinada totalmente. Tenemos ciudades de baja densidad, ¿verdad? Entonces, tenemos vivienda, trabajo, educación desperdigados, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que eso hace lo que decía Federico, que es que dependemos del vehículo. Las rutas de buses que están actualmente son unas rutas que datan de 1965 o 1970, entonces no se ha tecnificado, no se ha modelado la demanda, ¿verdad? Que digamos, demanda los viajes de transporte público y no se ha dado una solución digna de transporte público. Eso es uno de los problemas. Un usuario, una persona, Federico, usted, yo, gastamos 66 horas al año en presas, ¿verdad? Ahí sentados en el carro, sin avanzar. Entonces eso genera un círculo vicioso, ¿verdad? Actualmente el transporte público comparte las mismas vías que los carros, ¿verdad? Entonces los buses van en la congestión. Entonces esto genera un problema que se llama el círculo vicioso del transporte público. ¿Eso qué quiere decir? Que como los buses están en las presas, se vuelve más largo el viaje, ¿verdad? Y siempre va a ser más tiempo que el que dura un auto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como es lento, usted ahora habló de inseguridad también.
También.
También, ¿verdad? También el tren, me han contado, yo no lo utilizo, pero me han contado que está muy hacinado, ¿verdad? Porque lo que comentaba Federico, no está bien fondeado el tren. Entonces, ¿qué pasa? Que el servicio no es de calidad. Entonces la gente se va y se monta en el auto. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto que vamos, y ya estamos llegando, ¿verdad? Hace dos semanas uno choque o atropellaron a una muchacha en la ruta 1 y se colapsó todo.
Esa es otra gran epidemia, ya no solo las presas, los accidentes de tránsito, que muchas veces son causados por el mismo estrés que provocan, claro, también está la negligencia, yo no puedo ocultarlo, pero el estrés que provoca el no llegar a tiempo a una cita de negocios, a una cita médica, ¿cuántos accidentes de tránsito pueden disparar también? Sí, entonces, es un ciclo vicioso, ¿verdad?
Exacto, y nada más para terminar esa idea, redondearla, ahora afuera vimos un video de algo que pasó, que es lo que usted menciona, la gente se desespera, está una muchacha ahí en una presa y está discutiendo con alguien en un vehículo y parece como que le tira un objeto al vehículo.
¿Puede
y
ser?
Después el vehículo la intenta atropellar. Claro, por dicha la muchacha en motocicleta se salió pero chocó contra un carro.
Las motos que usted, ingeniero, acaba de mencionar, me imagino que la gente empieza a comprar motos por las presas que hay en los vehículos, entonces mucha gente puede pensar, no, pues voy y me compro una moto y me brinco todo ese montón de presas. Bueno, entonces se incrementan los accidentes de los motociclistas. Es que vean la gran bola de nieve que vamos creando como sociedad. Y no le veo yo una salida.
Sí, y yo coincido con Jaime en lo de los buses. Yo digo que el bus es un carro feo, para ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, claro, apenas las personas tienen posibilidad, le va a dar lo mismo, estar en la misma presa en un carro nuevo.
Sí.
Bueno, una moto, una bicimoto, ahora que esto se... Las motos, que yo siempre digo, las motos son un síntoma del mal sistema de transporte. Es como, digo, comí mal, se me nota. Las motos son el síntoma de que algo no funciona. Y yo metería, yo siempre repito esto, hay tres servicios públicos que entran en esta misma categoría. Educación pública, primaria y secundaria, salud pública y transporte público, incluido el transporte peatonal. Es visto como el servicio para el que no tiene. Lamentablemente lo hemos ido, digamos. Entonces, las escuelas públicas para el que no puede ir al. La
medicina pública.
La medicina pública es para el que no puede. Y el transporte público y el transporte peatonal es para el que no tiene carro.
Uh-huh.
Entonces, claro, también entramos en un tema donde el mismo tomador de decisiones, esa acera yo nunca la voy a utilizar, ese autobús yo nunca lo voy a utilizar.
Uh-huh.
Lo que sí voy a utilizar es la calle, la carretera. Entonces, claro, estamos atrapados en eso. Y yo sé que quienes nos escuchan probablemente van a decir, es que aquí están hablando de que el transporte público, pero mientras llega, ¿quién me soluciona hoy los problemas? Eso es lo que deben estar pensando la mayor parte de las personas. Dígame hoy qué pasa. Y yo creo que hay varias, dos, nada más dos puntos muy rápidos. La primera es si nos queremos decir la verdad o nos queremos mentir.
Decir la verdad aquí, yo propongo el juego de la verdad.
Como país nos encanta mentir, porque sí. Creo que lo hablábamos ahora antes. Nosotros decimos, amplían, perdón que le diga ese nombre, pero así lo conoce la mayoría de las personas, amplían la platina y se acabaron las presas. Abren circunvalación, se acaban las presas. Ahora deben decir, ah, no, que cuando abran Atillo se acaba todo. Es que cuando abran, sí, eso puede ayudar a mejorar, pero no se acaban. Porque la gran cantidad de vehículos que tenemos, pues no nos dan. Entonces yo diría hoy, muy corto plazo, de algunas cosas. Digamos, ampliar y mejorar el sistema del tren, yo lo uso mucho entre Tibás y San José.
¿El tren? Duro
7 minutos, pero como decía Jaime, hay unas horas en las que no me subo, porque es como cuando uno ve estos videos de Asia, ¿verdad? O de ciertos países que hay casi las personas, así va.
Así va.
Entonces uno va con miedo. Pero claro, cuando va bien, uno está en San José tranquilo en nada. Y vuelve en nada, ¿verdad? Pero
no va en la presa.
Exacto, no va ahí.
En la presa.
No va en la presa. Entonces, del tiempo, y uno se puede programar bien, claro, pero entonces yo digo, dedicarle un poquito más de recursos a eso.
La apertura de carriles, Federico, ¿es una solución?
Y esos son paliativos, pero eso es como comprarme un pantalón más grande, ¿verdad? Es como un pantalón más grande para ti, mientras me hago un poquitito más gordo. O sea, lo que hago es simplemente acomodar un poquito el problema, pero no lo soluciono.
¿Jaime?
No, exactamente. Es que le estaba haciendo señas porque ese es un tema que lo quería comentar ahora en conjunto con el tema del círculo vicioso del transporte público. Hay un tema con las carreteras. Si usted se imagina la ciudad de Los Ángeles, ellos tienen carreteras de hasta 7, 8 carriles.
Ajá.
Y están totalmente avasalladas en congestión. En un fin de semana que es este de Thanksgiving, se colapsa todo porque se quieren ir a Las Vegas o quieren ir a otro. Entonces, hacer las vías más grandes nos va a servir hasta cierto punto.
Como dice Federico, la faja, estiramos la faja.
Por ejemplo, sí. Hay proyectos y quiero mencionar el de Circunvalación Norte, eso tiene 30 años de atraso. O sea, eso lo abrieron 30 años después. Entonces, lo abrieron y ya está colapsado. Si usted pasa por Circunvalación Norte, hay presa casi que todo el día. Le quería mencionar que una de las problemáticas principales de todo esto es que hay una gobernanza fragmentada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Usted ahora lo mencionó, ¿verdad? Porque usted menciona, bueno, veámoslo con las luces altas. ¿Cuál es el problema medular? Entonces, el problema medular es que hay una gobernanza fragmentada. Está el MOP, está el CONAVI, están los gobiernos locales y en transporte público también está el ARECEP, ¿verdad? Entonces, no hay una gobernanza unificada. No hay una rectoría unificada que maneje todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que caemos en el círculo vicioso del gobierno de turno, que usted lo mencionó ahora más temprano. Entonces, llega cada 4 años y dicen, hagamos los proyectos que podamos abrir lo más rápido posible para ganar caudal electoral, ¿verdad?
Entonces, caudal electoral, porque la infraestructura es un gran tema político también.
Sí, pero el desorden que menciona Jaime, además de que nos lleva, yo me voy a permitir decir eso, ¿eh? Para yo echarme decir la bronca.
Bueno, dice, vale, no se preocupe.
Sí, sí. Pero así, digamos, ese mismo desorden, ¿a dónde nos lleva? A que no se soluciona el problema, a que estamos en el corto plazo. El ministerio llega a un punto donde su modelo de negocio es apagar incendios. ¿Verdad? Que sea que el puente hay que intervenir, lo que no sé qué. Entonces no hay tiempo de otra cosa. Y hay pocos ganadores. ¿Cuáles son los ganadores? Contratistas, por ejemplo. Pero no, digamos, los resultados que nosotros vemos en nuestros servicios públicos, ¿verdad?
Es que nada tan atractivo como la inauguración de una obra.
Ah, claro.
De ahí sí. Y no lo digo por este gobierno. No nos hagamos. Gobiernos atrás iban, inauguraban.
Sí, y digamos, podríamos pensar, usted ahora mencionó el metro, ¿verdad? Yo estudié en Santiago de Chile, estuve viviendo ahí 4 años, y ahí yo me moví en metro a diario. Y el metro, ¿verdad? Y la ampliación de las líneas de metro eran eso de los políticos. Vamos a abrir la línea 7.
Sí, es una epidemia mundial, esto es mundial. Entonces.
Sí, entonces, esos proyectos que Federico menciona, que son los apagaincendios, ¿verdad? Abramos tal intersección o ampliemos un carril de la Pozuelo o esto, al final de cuentas son como esos proyectos que llaman la atención. Pero Federico ahora mencionó el tren. ¿Qué pasa? Vemos las noticias hoy y lo vamos a repetir. Que faltan 5 millones. Entonces, el subsidio anual del INCOFER son 5 millones de dólares.
Que no es enorme el presupuesto para...
Nosotros
tenemos que dimensionarlo, eso no es tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros invertimos en el tren, hasta si le aumentáramos las frecuencias, más gente viajaría en el tren y no estarían en sus carros en las presas, ¿verdad? Entonces, yo quiero llevar estas ideas a un punto que quería mencionar, que es que tenemos el modelo carrocentrista, como lo mencionamos al principio de la conversación, tenemos que dar un switch y cambiar, y pensar uh-huh. en la movilidad activa, la caminata, la bicicleta, y principalmente el transporte masivo, que es el
pero ingeniero, tren. ¿Cómo vamos a andar en bicicleta en esas calles?
Es que eso, yo digo, pues cuando uno plantea esto, lo primero que hay que decir uno es, esto no es una guerra contra el carro, pero porque a uno, cuando yo planteo, y le voy a decir algunas frases que a uno le dicen, me van a saltar, es que llueve, tengo amigos cercanos que me dicen, porque ahorita uno pierde de vista que la ciudad en la que vivimos, bueno, y esto no es un problema de la GAM, porque ya uno lo empieza a ver en otras ciudades del país, la ciudad es muy pequeña, de Santa Ana a Curridabá hay 18 kilómetros, de Sabana a San Pedro son 5.
Son distancias que se pueden...
Sí, de Pavas a Escazú son 400 metros. Entonces uh-huh. yo digo, bueno, ahí podría haber, incluso en algunos casos, vías peatonales, no solo, digamos, de aceras, sino puentes que conecten zonas. Pero cuando uno dice esto, la gente dice, bueno, es que usted está pensando solo en caminar. ¿Cómo voy a caminar a mi casa 10 kilómetros? No es eso, pero con que vayamos dando las alternativas para movernos, incluso incentivamos que la ciudad sea más...
Federico, usted nos está proponiendo ir guardando el carro de a poquitos.
Ir dependiendo menos del carro.
Ir dependiendo menos del carro. Y usted nos está proponiendo... apostarle un poquito más al tren.
Exacto, y no solo al tren, porque el tren en este momento sería una fracción, digamos, del uh-huh. transporte, ¿verdad? En este momento es cercano al 2.5% de los viajes en transporte público, por ahí, ¿verdad? Por ese orden. Si apostamos, podemos llevarlo hasta un 10%, pero no solo el tren, los buses. Entonces, en el bus tenemos una deuda también de 30 años, que es la modernización del transporte público.
El bus está malo, no tiene mantenimiento.
Además, el bus tan importante es lo que menciona Jaime. Yo me devuelvo los que estamos un poco, digamos, yo creo que tengo más años que Jaime, ¿verdad? Se nota.
Pero porque no hagamos
bueno, hagamos eso, pero...
años aquí porque bueno, no importa, lo gano yo, pero eso no es el tema.
Pero iba a decir, cuando uno recuerda, digamos, las reuniones familiares, en los ochentas, para poner, no decir años, sino en los ochentas. ¿Cómo eran? Llegaba una familia en un carro, tal vez otros llegaban en bus, era como distinto. Hoy, todos los primos, todos los tíos, todos llevan en su carro independiente. Eso ya no cabemos en eso.
Es el carrocentrismo, es que ese es el problema. O sea, es un problema de política pública. Nosotros necesitamos revertirlo y apostar al transporte público. Mencionamos el tren, pero los sistemas de buses hay que mejorarlos. Uh-huh. Necesitamos uh-huh. darle prioridad al bus. Usted sabe que actualmente, ya lo mencioné, el bus transita a la par de los carros y junto con los carros. En los sistemas de transporte bus, de BRT, es que es bus Rapid Transit, ¿verdad? Que van rápido, tienen unas vías exclusivas, entonces irían más rápido. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos daba Federico, que se mueve en el tren mucho más rápido que los carros, necesitamos que los buses también puedan hacer eso, para que la gente se monte al bus.
Jaime, esto que usted apuntaba de que la gobernanza de la movilidad está un poco dispersa en varias entidades, pero siempre dependen de un ente político.
Está hablando del MOP.
Del MOP, sí. Siempre dependerán de un ente político. No se pueden sacar del Ejecutivo.
Ok.
Esto es imposible. ¿Por qué? Porque las decisiones terminan siendo políticas. Tanto el carrocentrismo, ¿por qué? Porque lo bonito es inaugurar carreteras, inaugurar autopistas. No suena tan bonito andar en bicicleta. Entonces, ¿cómo hacer para despolitizar algo que es más social que político?
Ok, entonces la solución es, voy a ponerle casos análogos. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Seguros. Nosotros tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros tenemos el AIA. Nosotros tenemos varias entidades que son entidades autónomas, ¿verdad? Entonces, usted menciona que el MOP es un ente muy político y sabemos que muchos países de Latinoamérica lo utilizan para hacer los proyectos políticos. Entonces, lo que necesitamos es hacer una autoridad que tenga todas las competencias, pero que no entre en el ciclo político. Es un proyecto país. ¿Para qué? Para que tengan un portafolio de proyectos, ¿verdad? Esto con Federico lo hemos hablado en algunas mesas de trabajo. Si nosotros tenemos un portafolio de proyectos claro, a 10, 15, 25 años, no puede llegar el político a decir, no, ya no vamos a hacer ese proyecto, porque ya hay muchos planes que se han hecho para esos proyectos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo del tren. El tren en el gobierno anterior, había un proyecto de tren y cuando entró este gobierno lo cambiaron. O dijeron, lo vamos a cambiar. Entonces, la idea es que esta entidad, esta autoridad rectora de transporte, ¿verdad? No le voy a decir exactamente cómo la vamos a hacer, pero esta entidad no entre en ese ciclo político, ¿verdad? ¿Sí, sí queda claro?
Sí queda claro, no sé cómo lo van a lograr, pero a mí me queda claro que es una necesidad sacarlo. Lo que no sé, le repito, es cómo lograr que algo tan político como esto salga del ciclo político en el que está.
Yo creo que cuando uno tiene mucha capacidad técnica en un estado, el mismo político se va, en el buen sentido, a aprovechar de eso. Y pongo ejemplos. Digamos, nosotros vimos, ahora que Jaime mencionaba Chile, o vimos Colombia, ahí hubo cambios, digamos, de orientación en los gobiernos y siguieron haciendo los proyectos de una manera similar, porque claro, porque tienen unas instituciones fuertes. Y otro ejemplo, digo un ejemplo que este es clarísimo, es Perú. Perú tiene una institucionalidad, no digo que necesariamente en movilidad, pero en otros temas de infraestructura tan fuerte que cambian presidentes, cambia esto, pero sigue eso. Entonces, cuando los equipos técnicos son tan fuertes, más bien el político de turno dice, no, yo uso a esta gente porque me va a permitir a mí materializar cosas. En cambio, al revés es, si la institucionalidad es débil, entonces, ¿qué nos dice el político de turno que tenemos que hacer? Entonces, es invertir eso. No es de la noche a la mañana. Yo lo que sí creo que es importante es porque, ahora que venía para acá, la gente que está en la presa de circunvalación ahorita, escuchándonos, que va para Monumento al Agua, nada más para que no le caigamos mal, porque dice, seguro así, y estos me hablan de tren y me hablan de aceras, pero
yo
nadie
aquí,
me va a sacar de
nadie
eso.
Nadie va a sacar de aquí.
Y yo sí creo, digamos, que es evidente que faltan cosas. Cuando uno ve el Monumento al Agua, bueno, yo le digo así, al intercambio, obviamente ese intercambio ya no da, ese intercambio necesita modernizarse. O sea, quiero decir con esto de que sí hay carreteras que mejorar. Es más, y diría otra cosa, no necesariamente, si hay carreteras que necesitan mejoras, como esa, como la misma 27, como la ruta 2 a Cartago, pero también necesitamos empezar a operar carreteras. Nosotros no operamos carreteras. Operar carreteras es, tenemos un país con 600 oficiales de tránsito total. Bueno, ayer se graduaron unos cuantos, ¿verdad? Pero son 600 que algunos estarán de vacaciones, otros están en el turno que les corresponde.
Hay pocos.
O sea, no están al mismo tiempo. No hay gestión vehicular, digamos, con cámaras. Se podría incluso, tenemos la red más densa de la región, entonces podríamos también tener muchas mejoras si empezamos a operar. Operar es, nosotros ni siquiera mantenemos, ¿verdad? Esto es como otra capa, porque nosotros construimos y creemos, ahí entiéndanse ustedes en la carretera que les construí.
Sí.
No, pero eso tiene que estar mantenido, pero además operado. Entonces, que haya oficiales que en algunos carriles puedan decir, bueno, a esta hora vamos a aplicar un cambio en este carril para que fluya mejor, vamos a tener oficiales de este lado. Toda esa parte de operación es muy importante y ayudaría, sí, a mitigar ese muy corto plazo que la gente está esperando, mientras paralelamente se van haciendo esas otras cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa.
Mitigar el corto plazo mientras diseñamos algo a más largo plazo.
Ajá.
Pero no hemos sido capaces de diseñar algo a largo plazo. Ni un tren, ni un metro.
Sí, es que justamente, bueno, ahora, y quiero complementar lo que mencionaba Federico para que esto esté alineado, porque no solo es la infraestructura de transporte público, ¿verdad? Llámese tren o la infraestructura para que sea un transporte intermodal, ¿verdad? Caminata, bicicleta, pueden ser que lleguen en carro a las estaciones de tren y se monten en el tren, ¿verdad? En Heredia o en Paraíso, en varios lugares. Pero el tema es que nosotros, y lo voy a volver a decir, pero de otra manera, necesitamos tener una gerencia, ¿verdad? Una gerencia de transporte que maneje los planes de largo plazo. Yo quiero hacer la analogía con el sistema que hay en Chile, que es el metro, y allá tienen el directorio de transporte público metropolitano. Eso es una entidad que es más nueva que el metro. El metro nació en 1970. Ese directorio nació hace como 15 años. Ellos están un poquito por encima del metro, aunque el metro maneja todas sus cosas. Y ellos están supeditados al Ministerio de, Obras Públicas y Telecomunicaciones, se llama diferente. Pero esta entidad es la que coordina todo lo de transporte público en la ciudad de Santiago. Entonces ellos coordinan con las municipalidades, coordinan con la gente de los buses, ¿verdad? Los operadores, que son privados, es igual que acá, pero eso sí, tienen un marco de operación mucho más robusto que el que hay ahora, porque el que hay ahora está, bueno, ya les dije que está obsoleto, ¿verdad? Y actualmente el usuario de bus paga toda la tarifa completa, o sea, ellos pagan la tarifa, entonces pagan el operador, el bus, la gasolina, y también pagan hasta el CTP y el ARECEP. Uh-huh. En Santiago y en otras ciudades de Latinoamérica hay un subsidio mayor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es uno de los temas que yo quería tocar, que tenemos que hablarlo. El modelo actual no está incentivando el transporte público. No. Les está cobrando. Más bien incentiva al carro, al vehículo particular, uh-huh, porque tiene subsidios escondidos, ¿verdad? Entonces, como decía Federico, lo mencionó muy bien, 400 millones anuales, eso es un subsidio. Nosotros, uh-huh, estamos subsidiando, porque esa infraestructura es algo que el Estado hace. Entonces, puse un buen ejemplo, 10 millones, ¿verdad? 10 millones contra 400 millones. Entonces, lo vuelvo a repetir, necesitamos cambiar, ¿verdad? Y empezar a invertir en transporte público, porque si no, vamos a llegar a un colapso.
En transporte público estás diciendo en buses.
Y tren. Sí.
Aquí alguien comparte una vivencia, dice, hace un año se me dañó el carro, un año y medio, y mientras lo reparaba empecé primero viajando en bus. Después de un tiempo, por el mal servicio, empecé a caminar, por salud. Después siguió caminando, ya el carro está reparado, pero sigue caminando. Es simple, al principio cuesta, pero con ganas se puede hacer el cambio y hay ganancia por todo lado.
Sí, así es. Bueno, yo no uso carro.
¿Cómo vino? ¿Cómo llegó?
Yo, pues que no sé si decir marcas, vine en transporte individual para no decir marcas.
Ajá, en una plataforma, ok.
Plataforma.
Sí, vine en plataforma para no decir marcas.
Yo también vine en plataforma.
Ah, ¿ninguno llegó en carro?
No, yo no.
No llego en carro propio.
Yo ando, normalmente trato de caminar, eso sí lo trato de hacer. Claro, pero yo porque ando ahí, yo sé que para todo el mundo me va a decir sí, y no es para todos igual. O sea, porque sí, para una mujer diferente, lamentablemente, por ejemplo, en las circunstancias de seguridad, correcto, culturales. Uh-huh. Además, en algunos casos, digamos, hay ciertas ciudades que yo digo son muy agresivas para quien camina. Uno camina, por ejemplo, en ciertas zonas y usted siente que pasan los furgones literalmente aquí. Uh-huh. Entonces no es agradable, pero hoy en día es un esfuerzo y no debería ser un esfuerzo, debería ser algo que uno diga, mira, me sale mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y Jaime decía algo importante al inicio, de cómo hacer ciudades, digamos que las ciudades están ahora, para decirlo algún término, desparramadas, ¿verdad? Uh-huh. Estamos haciendo... la gente vive en Naranjo, trabaja en Cartago y tiene a los hijos en la escuela en Heredia. Uh-huh. Oye, ¿qué? Claro, así no se acaban. Pero, digamos, si uno empieza, y para que las personas no malinterpreten cuando uno habla de bici, cuando habla de infraestructura peatonal, de nuevo, que no es solo hacer aceras, porque hay zonas en la GAM que se conectan, uno construye. Y ya lo he dicho en algún momento, digamos, ciertos puentes que conectan, por ejemplo, Pavas Escazú, ahí a la altura de Tejo Montalegre, para que no... esos son 400 metros. Es mucho más barato hacer un puente de peatones que de carros. ¿Va a solucionar todo el problema? No, eso es mentira. Pero poco a poco algunas personas van a decir, mira, me sale mejor pasar por ahí. Entonces, ya con que yo empiece a sacar algunos vehículos de la vía, mejora. La seguridad, que la gente le preocupa, eso es como un tema de huevo o la gallina. Cuando empezamos a estar más en la ciudad... La seguridad está ahí, porque hoy tenemos problemas de seguridad porque está sola, mal iluminada. Entonces, cuando estemos ahí, mejora. Lo de lluvia, eso es totalmente, digamos, atendible. Hay formas de hacerlo. Pero lo que va haciendo esto, más que para que la gente no crea que estamos diciendo, bájese del carro y camine, es que poco a poco yo empiezo a tener opciones y hasta yo me empiezo a preguntar, mira, mejor me pongo a vivir en esta zona que tiene esta conexión, mi hijo lo puedo tener en una escuela que está a 500 metros, uh-huh, mi trabajo está a un kilómetro y empiezo a densificar la ciudad.
Sí, sí, correcto. O sea, y igual, para complementar esto, nosotros necesitamos invertir en infraestructura peatonal. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo Federico. Actualmente invertimos menos de 2% del presupuesto, cuando estamos invirtiendo 63% en los autos. Entonces, nuevamente, esta autoridad, ¿verdad?, o esta entidad rectora, necesita cambiar ese chip, invertir en la infraestructura peatonal y ciclista. Y lo más importante es la intermodalidad. Entonces, como yo les decía, el de tren de Paraíso, que llegue hasta Paraíso, para que la gente de Paraíso pueda usarlo, y que llegue hasta Alajuela Centro, para que la gente pueda llegar ahí, a Alajuela Centro, de diversas maneras, hasta en bus, auto, caminando en bicicleta, para poder tomar el tren. Entonces, a mí me parece que muchos solo piensan en el auto.
¿Ustedes del todo no manejan?
Yo fui tan fiebre que yo cumplí años y el día siguiente saqué licencia. Pero claro, yo trato de no hacerlo, y hay viajes, digamos, al 5 de la tarde, 6, bueno, entre 4 y 6, la velocidad de uno caminando es igual o mayor que la de un carro.
Claro, por las
de nuevo, no estoy diciendo que hoy sea agradable caminar, lamentablemente sí. No lo es.
Sí, sí, claro, yo conduzco auto desde los 20 años aproximadamente, que tenía una novia que vivía allá en San Rafael de Heredia, entonces uh-huh. Tenía que tomar tres buses.
Entonces manejó.
En cierto momento dije, me sale más rentable manejar el carro, ¿verdad? Y entonces aprendí a manejar. Pero les doy el ejemplo. Yo viví en Chile 4 años y en Estados Unidos 3 años, y ahí usaba el transporte público y caminaba.
Ahora que habla de Estados Unidos, don Jaime dice, ¿qué tan difícil sería tener en este país, o al menos en la GAM, un sistema como el que hay en Chicago, donde uno paga un tiquete y puede abordar tren, autobús, y se hace muy sencillo el tráfico?
Eso es un tema importantísimo. Nosotros estamos rezagados tecnológicamente en la integración de transporte público. Entonces ya hay ciudades en Medellín, bueno, en Chicago, en Santiago, donde usted ya tiene todas las facilidades integradas. Entonces usted puede alquilar una bicicleta con un sistema de e-bikes, ¿verdad? Puede utilizar el metro, puede utilizar el bus, y hasta hay lugares donde usted puede alquilar un carro con la misma aplicación.
Permítanme hacer una pausa. Tengo una pausa, Roberto Torres, tengo que hacer una pausa. Converso con el ingeniero Jaime Allen, vocero de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de Infraestructura de Transporte de la NAME, y con el economista Federico Villalobos, consultor internacional en infraestructura. ¿Acerca de qué? Bueno, de los presos que estamos en las presas en nuestro país.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Son las 3:38 y converso con el ingeniero Jaime Allen y el economista Federico Villalobos acerca de qué soluciones hay en lo inmediato y a largo y mediano plazo para el problema de las presas, que ya afecta a la salud. Ya los médicos dicen que está causando un estrés muy grande en las personas, incluso afecciones, gastritis, cefaleas, jaquecas, en fin, todo tipo de afecciones físicas y trastornos por el tiempo que pasamos en las presas. Pero, por otro lado, viajar en carro resulta muy caro, viajar en bicicleta o caminar resulta peligroso porque, bueno, nos exponemos, la seguridad en nuestro país también es un tema aparte, y no pareciera haber voluntad política para plantear una solución. Yo les preguntaba por ejemplos, por ciudades que hayan encontrado una solución, tal vez no milagrosa, pero sí medianamente buena a este problema. Jaime.
Muchas gracias, doña Evelyn. Quería mencionar dos casos. El caso de Medellín, que es Medellín, Colombia, y el caso de Ámsterdam en Holanda. Nosotros, bueno, ahora que estábamos comentando, en Europa no hay tanto carrocentrismo. Ellos, digamos, como que en cierto momento se opusieron, ¿verdad?, a los carros, entonces no hay tanto. Pero en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda o Países Bajos, hubo problemas de congestión. Estaban al nivel que está Costa Rica en 1970. Y entonces eran tantos los carros que ellos tomaron la decisión de hacer una reversión y más bien se fueron al total extremo y se pasaron al modo bicicleta. Ese es un ciudad, bueno, se llama Países Bajos, es muy plano, y entonces cambiaron todo y reestructuraron para las bicicletas y caminar. Todavía hay autos, ¿verdad? Y el otro caso es el caso de Medellín. Medellín también es una ciudad muy parecida al tamaño de la gran área metropolitana. Tienen también montañas y valles, y ellos en este momento, o sea, de hace unos 15 años para acá, revirtieron el modelo del carro y ya tienen metro, tienen sistema de bus y además tienen zonas verdes para Medellín. Poder caminar, Medellín, Colombia. Y ahora, en los últimos años, también han implementado teleférico para ciertas zonas que están en las altas montañas. En teleférico, ¿verdad? ¿Saben lo que es? Que es como un carrito que está en un cable. Entonces, tienen varias opciones. Yo diría que ese es un modelo exitoso. Todas las ciudades tienen problemas diferentes, pero en este momento, la gran área metropolitana, estamos al borde del colapso vial.
Federico, porque uno escucha acerca de Panamá, tienen un metro, y uno dice, ¡y qué dichosos! ¿Lo arreglaron?
Sí, vamos a ver, tienen un metro, probablemente, lo que diría, estarían peor sin el metro, sin duda alguna. Pero todavía hay congestión relevante. Claro, nosotros tenemos, digamos, que otras condiciones. Yo diría, sería relativamente más agradable caminar aquí que en Ciudad Panamá. Es muy caliente Ciudad Panamá. Entonces también tiene, digamos, otros temas. También como yo voy ordenando, ahora que decíamos la gobernanza, hay un tema importante, es nosotros, y cuando decimos, es que a todos los gobiernos quieren inaugurar algo, lo cual es natural, es natural, no es algo que podamos satanizar, es natural. Pero ¿con qué medimos el avance? Digamos, uno dice, es que en energía, el sector de energía, yo quiero empezar a generar energía que el kilovatio hora me cueste tanto. Y uno dice, ¿cuál es ese indicador de desempeño del transporte? Porque nosotros medimos o decimos, inauguró X, Y y Z, pero no es que llevamos una tablita que dice, ah, mira, el tiempo de traslado entre Curridabá y Santana se redujo 3 minutos, se redujo 5 minutos. No, eso no, ni lo sabemos.
No.
Entonces, digamos, si tuviéramos ese panel de control, uno podría decir, ah, es que voy tomando estas acciones para ir reduciendo el tiempo. Y el tema de subsidio, ahora que hablamos de subsidio, porque aún, tal vez uno, y que anda en este mundo, uno lo ve fácil, uno dice, es que sí, todos los sistemas de transporte son subsidiados. La gente dice, ¿por qué no puede haber uno que sea súper...? Eso es como que uno pasara por el peaje de la carretera y el peaje le cobren el carro, las llantas, la gasolina, los seguros y todo lo que le cuesta a usted el carro. Eso lo haría impagable para las personas. Entonces, claro, lo que pasa es que el transporte público genera un beneficio más allá de su costo, un beneficio económico. Ahora que decíamos temas de salud, cuando uno ve cómo están las ciudades hoy, no lo notamos porque nos cuesta, andamos tan estresados que no lo vemos. La contaminación sónica en el medio de la que vivimos ahorita, contaminación visual, porque hay carros parqueados por todo lado, ya no tenemos zonas verdes, ¿verdad? Sí. Espacio que vemos verde, ¿cómo lo ampliamos y cómo lo asfaltamos? Estamos en un punto que yo creo que le decimos a la gente que se solucionan las presas asfaltando el Trato Nacional y estarían dispuestos a votarlos. Que estamos en una locura, literalmente en una locura. Sí. Sí, y perdemos salud, perdemos calidad de vida.
Es cierto, no, lo que menciona Federico es cierto. Yo sí veo una pequeña luz de esperanza en que ya estamos llegando a un punto en que la gente dice, aunque amplíen esta, no se va a solucionar, porque ya vieron que
ya tocamos fondo. Sí, y ahí hay esperanza para usted, don Jaime.
A mí me parece, bueno, no hemos tocado fondo, pero le voy a explicar por qué.
Sí.
Es porque saben que hay una manera de cambiar lo que es con el transporte público, porque hay ciudades modelo, o sea, hemos mencionado unas cuantas, pero hay un montón de ciudades. Y en, por ejemplo, le voy a mencionar una, en Sevilla, España, en el año 2010 ellos empezaron una campaña de hacer ciclovías conectadas, ¿verdad? Las ciclorrutas, y ya ellos conectaron cerca de 120 kilómetros de ciclovías. ¿Qué pasó? Quitaron los carros que menciona Federico, que están estorbando los parqueaderos, ¿verdad? Los parqueos a la par de la acera, y ahí pusieron las ciclovías. Entonces,
Eso es un ejemplo, pero nosotros tenemos que modernizar el transporte público.
El gobierno que tome una decisión de esa magnitud perderá popularidad, porque recuerden que a los gobiernos lo que más les asusta es perder eso.
A mí me parece que el próximo gobierno tiene que tomar el liderazgo de decir, necesitamos cambiar este modelo. Necesitamos, como dijo Federico al principio, sí, necesitamos hacer ciertas ampliaciones de ciertas carreteras y hacerlas y todo, pero no podemos seguir pensando solo en el carro. Tenemos que movilizar a la gente en el gran área metropolitana.
O sea, poner las luces largas también. Las cortas serán esto de mejorar la flotilla, de mejorar el tren, de mejorar todo lo que ustedes están diciendo, sí, que me parece muy, muy, muy adecuado. Las largas son mejorar el modelo, el concepto del modelo de movilidad.
Y en esas cortas yo creo que hay una que es relativamente, entre comillas, sencilla, que yo vamos a llamarle fase cero del tren, que es la fase antes del tren este grandote, digamos, ya se ha hecho, se compró equipo hace algunos años, nuevo. Uh-huh. ¿Por qué no volver a hacer lo mismo para sacar a algunos que andan ahí ya terrible? Invertir en estaciones. Ahora hay unas, digamos, la de Tibás está remodelada, es un proyecto muy chiquitito que está haciendo el proyecto Mueve para cambiar, digamos, toda esa zona. Eso, yo creo que en el tren hay una oportunidad de cortísimo plazo, no va a solucionar todo el problema, pero digamos de generar una alternativa y por qué no poner los sábados, domingos, ampliar las frecuencias, eso se puede hacer, no va a ser que vamos a tener de la noche a la mañana una solución, pero sí digamos algo que nos ayuda y además que la gente con que lo empieza a usar y empieza a ver los beneficios, pero claro, con equipo nuevo, porque yo me he montado en el tren para que la gente veamos subir que el azulito, el más bonito, se siente la diferencia.
Que tiene aire acondicionado.
La tagada llevándolo uno de un lado a otro. Sí. Pero el bonito es bien confortable. Uno dice, mira, qué lindo se siente viajar en esto. Entonces, ¿por qué no los domingos, sábados, la gente puede ir a Cartago en tren, ir a darse una vuelta en tren? Se evita todo lo que ya sabemos. Eso en el corto plazo. Y en el muy largo, porque es de muy largo, también hay un tema a cambiar, que es todos los planes de ordenamiento territorial, que eso es un tema central, cómo ordenamos las ciudades, los usos de las ciudades, porque eso es lo que nos va a ir determinando cómo nos organizamos, ¿no?
Sí, lo otro también que es muy importante es el aseguramiento de los recursos financieros, ¿verdad? Entonces, lo hemos tocado ya varias veces, pero es necesario que tanto el tren como el servicio de buses tenga un financiamiento adecuado para hacer la infraestructura, ¿verdad? Hay un problema de aceras con los buses, de que las municipalidades no se coordinan y todo eso, entonces a veces hay un problema de accesibilidad. La gente a veces no lo utiliza porque no tiene buena accesibilidad de aceras. Entonces, aquí lo hemos hablado ya varias veces, pero es necesario apuntalar ese tema. Necesitamos un ingreso fijo tanto para el sistema de tren como para el sistema de buses. Y quiero decir algo que ahora Federico lo mencionó. Cuando la gente se baja del carro y se monta en el bus, está sacando los carros. Entonces hay un beneficio, ¿verdad? Es una externalidad positiva porque ya hay menos congestión. Entonces, en un mundo óptimo vamos a tener bastantes personas viajando en tren, viajando en bus, con unas calles no tan colapsadas, ¿verdad? Va a haber congestión, pero no la que estamos viviendo estos días, que hay un accidente en la ruta 1 y se colapsa la circunvalación norte, la ruta 27, todo, ¿verdad?
¿Cuándo los gobiernos toman la decisión de aplicar estas decisiones en los países donde finalmente se toma la decisión? ¿Qué los mueve a hacer esto?
De estar como estamos
o peor.
Sí, les voy a dar el caso ejemplar, que tampoco es tan ejemplar, pero bueno, ya les explico por qué, que es en Santiago de Chile. Eso fue en el 2007. Allá ellos tenían un sistema de bus espagueti, como lo tenían en Barcelona y como lo tenemos aquí, que todo hacia el centro, ¿verdad? Las micros amarillas. Y entonces pasó en el 2007 que ya lo reorganizaron todo de un solo con como 10 operadores. Antes eran como 1,000, ¿verdad? 1,000 personas con un solo bus. Entonces, eso fue en un momento. Pero los llevo a otro caso, que es el de Barcelona, que ellos lo hicieron de una mejor manera. Cada año iban abriendo diferentes corredores de buses BRT en Barcelona, ¿verdad? Que entonces es vía exclusiva, va rápido. Entonces, desde 2012 a 2016, ellos fueron abriendo cada vez los corredores BRT y la gente se empezó a montar en el bus porque era rápido, ¿verdad? Iba a 35, 40 kilómetros por hora. Entonces, eso es algo que se tiene que planificar y que se tiene que ejecutar.
Y es que también el carro aquí se convirtió en un asunto aspiracional, como bien decía Federico. Yo no viajo en transporte público porque yo me puedo comprar un carro. En estos países, la gente, tenga o no el dinero para tener un carro, viaja en transporte público. Así porque es tan bueno, mucho mejor que manejar su carro hacia eso.
O tiene uno solo para pasear, digamos.
Para pasear los fines de semana, exacto.
Exactamente.
Es que es ahí.
Exactamente.
Ahí es a donde hay que poner la mira. En tener un transporte público tan bueno que teniendo no el dinero para comprarse un carro,
yo prefiero viajar en transporte público. Yo creo que público. No es esperar, si nos esperamos, digamos, a la gente dice, es que cuando me bajo del carro, cuando yo vea aquel sistema, yo creo que es algo poco a poco, en el sentido, digamos, le metemos recursos al tren, porque yo honestamente creo que un país que se piense si le mete 5 millones de dólares al tren o no, tiene las prioridades de cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Pero para las adendas de los proyectos de construcción de carretera, no importa, démosle el tubo abierto, ¿verdad? Para eso. Ahí estamos mal. Pero digamos, si ya mejoramos frecuencias, ampliamos a fines de semana, pucha, la gente empieza a decir, mira, sí sirve, y no nos damos cuenta. Temas peatonales, no tenemos que hacer la gran red, pero hacemos un... yo sé que he puesto este ejemplo como único, pero hay varios. Vamos a conectar Pavas con Escazú en una pasarela bien bonita, como la gente va a decir, mira, hoy me voy a visto la presa, voy a pasar, lo empiezo a probar, me gustó.
Sí, aquí dice Esteban, es cultura. Ajá. Ese día no me toca llevarlo y no lo llevo y busco otro medio de
transporte. El tiempo pasa muy rápido, y perdón, Jaime, ya le dejo hablar. Pero en el 2009 nosotros pudimos hacer el tren eléctrico metropolitano, lo frenamos, y esa historia va mucho para atrás, ya pasaron 16 años. Todo lo que hubiéramos podido hacer, ¿verdad?
Sí, hay otros planes que duran como 30 años, como la Circunvalación Norte, por ejemplo. Así es. Pero yo quería mencionar el caso también de Chile, porque es un tema que tal vez es un poco escabroso, y también de Nueva York. Uh-huh. En Nueva York, este año ellos instauraron un cobro por congestión en los puentes que entran a la ciudad. Y eso ha hecho, cobran $9, pero el monto no es lo importante. Lo importante es que mucha gente se bajó del auto y empezó a usar más el metro. El metro tuvo índices de seguridad que aumentaron, o sea, había menos casos de asaltos en las estaciones de metro, y lo mejoraron todo. ¿Por qué menciono esto? Porque eventualmente esa también puede ser una opción, pero obviamente que políticamente... Primero tenemos que mejorar el transporte público, ¿verdad?
Vamos a hacer eso en el pastel. Como dijo Federico, el tiempo se va volando, y este también. Ya les explico.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el ingeniero Jaime Allen, vocero de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de Infraestructura del Transporte de la NAME. Aquí tiene su cereza, ingeniero, y con Federico Villalobos, economista, consultor internacional en infraestructura. Aquí tiene Federico su cereza. Bueno, mi cereza, para darle la tónica de lo que es la cereza en el pastel, que es la reflexión final, es tratar de imitar lo bueno. Poner las luces cortas para lo inmediato, que es una buena lección que aprendí hoy. Tratar de guardar el carro cuando se pueda, caminar más, andar en bicicleta, lo veo un poquito complicado con estas calles, pero sí. Y empezar en este país a usar las luces largas, que creo que no solo en movilidad, en muchos, muchos otros temas, buena falta que nos hace. Es mi cereza. La suya, por favor, ingeniero.
Muchas gracias, doña Evelyn. A mí me parece que necesitamos hacer un cambio de paradigma. Tenemos que alejarnos del carrocentrismo y movernos hacia el transporte público multimodal, intermodal, tren, buses. Tenemos que hacerlo pasar. Tenemos que mejorar la infraestructura peatonal y la infraestructura ciclista, y tenemos que hacer redes para que la gente pueda llegar del punto A al punto B de una manera efectiva. Yo creo que eso pasa por un cambio... desde un cambio político, pero también un cambio interno de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes lo mencionaron muy bien. Necesitamos saber que hay otras opciones, no solo el carro. Yo creo que esta discusión se centró en eso, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios, y se han hecho en otras ciudades, en Barcelona, en Medellín, en Santiago, en Nueva York, en Chicago. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en Costa Rica?
Claro, pero es un cambio integral, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. Federico.
Bueno, muchas gracias. Yo es una aspiración. Yo aspiraría que mis hijos, ojalá, aunque no sé si nos dará tiempo de eso, pero si no, los nietos, que puedan tener tener la dicha de vivir en, tener vida en ciudad. Cuando yo digo vida en ciudad es, salieron del colegio, se van con sus amigos caminando por la ciudad, pueden ir a comer a un lado, se ven en una plaza, todo eso tan lindo que nosotros perdemos hoy, y porque tenemos, digamos, una ciudad donde salimos corriendo de un punto a otro. Salimos de la casa para correr a un mall, salimos del mall para correr al trabajo, pero no disfrutamos eso. Entonces, mi anhelo es que ojalá podamos ir cambiando para tener vida en ciudad, que sería, digamos, una mejora significativa en calidad de vida, sin duda alguna.
Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos ustedes. Discúlpenme que no pude leer todos los mensajes, de verdad que sí, lo lamento mucho, han sido muchos. Veo que esto da para una segunda parte, porque es apenas a abordar el tema, un tema muy, pero muy profundo. Recomendarles los reportajes de Alfonso Hernández, que ya subió a la página de Colombia.co.cr, acerca de esta congestión vial. Muchas gracias por su compañía y los dejamos ahora con la programación de Radio Colombia, y a las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.